Kaixo arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Lier Puente.
El Gobierno Vasco ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Vivienda, después de agotarse hoy el plazo previo de negociación con el Gobierno español sin haber alcanzado un acuerdo. El Ejecutivo Vasco ha planteado un acuerdo interpretativo para que el Estado reconozca las competencias vascas que finalmente ha rechazado. Noticia que llega el día previo a la reunión de la ponencia técnica de transferencias para intentar cerrar un acuerdo sobre políticas migratorias, después de que esta semana se haya alcanzado un acuerdo sobre los servicios ferroviarios de cercanías y la homologación de títulos extranjeros. La consejera de Cogobernanza Pública y Autogobierno, Latz Garamendi, no ha querido dar plazos, pero ha precisado en Euskadi Irratia que las negociaciones están avanzadas. La transferencia no incluye políticas y procedimientos de asilo, que seguirán en manos del Gobierno central, pero sí la gestión del integración social de las personas que son acogidas en nuestro país.
Arrerako gizartean, ba, erabatzatzia eta bidetko duen ezagutzak eta trebatasuna definkatzia, ba, tramite administratiboak egiteko, edo gure hezkuntza sisteman sartzeko, edo etxe bizitza bilatzen eta lanerako jardunak eta egiten laguntzeko, eta bar guzti hori.
Qatar acogerá esta semana conversaciones de mediación entre Hamas e Israel con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre una tregua. Mientras tanto, al menos 86 gazatíes han muerto y 131 han resultado heridos en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Desde el 7 de octubre son ya 29.700 los muertos, cerca ya de los 30.000. Pero hasta llegar a un cese de actividad armada permanente, cientos de ciudadanos se han manifestado esta mañana por las capitales vascas y en otros municipios como en Tudela para pedir el boicot a Israel, desinversiones y sanciones. Piden detener la complicidad.
Exigir a los gobiernos francés y español que rompan cualquier tipo de relación económica, militar, cultural o de cualquier tipo con el Estado genocida de Israel, ya que ante la plausibilidad del genocidio reconocida por la Corte Internacional de Justicia, no han hecho ningún cambio de actitud.
Estos días estamos pendientes de la costa, de las mareas y de las olas. En Bilbao, los vecinos y vecinas de las riberas se quejan de las inundaciones generadas últimamente con las mareas vivas. Afirman que se han incrementado desde que Zorrozaurre se ha convertido en una isla. Entrevistado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana, el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, lo ha negado. Dice que son habituales, que son conscientes del problema y que el ayuntamiento está tomando medidas para evitarlo.
Pues teniendo un murete de en torno a un metro de altura aproximadamente, que va a ser continuo a todo lo largo de ese frente de ría en Ribera de Deusto y Ribera de Zorrozaurre, que protege a las casas de esas mareas vivas. Otra circunstancia de riesgo, y es que con mareas vivas o con marea alta empieza a caer una tromba de agua. Para evitar ese riesgo también estamos ya construyendo dos tanques de tormenta que recogerían ese agua de lluvia durante la pleamar y la soltarían a la ría en bajamar.
El Departamento de Seguridad ha activado para mañana lunes y martes la alerta naranja por riesgo de precipitaciones persistentes. En estos momentos nos encontramos en aviso amarillo por riesgo marítimo costero y viento. Susana Armenti, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, por mar gruesa y fuertes rachas de viento que pueden llegar a superar los 100 kilómetros hora. De hecho, esta mañana en Machichaco se han registrado rachas de 108 kilómetros. El aviso por viento va a estar activo hasta las 9 de esta noche. Y de 5 a 6 de la tarde se activa también el aviso por fuerte oleaje en la costa, coincidiendo con la pleamar. Se recomienda no pasear en malecones ni por acantilados. Y cara mañana lunes, lo peor serán las lluvias. El Departamento de Seguridad activará la alerta naranja por riesgo de precipitaciones persistentes que podrían tener lugar desde el mediodía de mañana lunes hasta el mediodía del martes. Y es que se podrían llegar a acumular entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en puntos del interior de Vizcaya y de Guipúzcoa. También estará activo el aviso amarillo por riesgo marítimo costero.
Conozcamos pues la previsión meteorológica de Euskalmet para las próximas horas. Jaione Munarriz, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón. A partir de media tarde el viento irá girando a oeste y los chubascos se van a ser ya frecuentes y más intensos, así que el paso de un nuevo frente dejará lluvia a partir de la tarde-noche. Y mañana lunes, durante la mañana, llegará un frente ocluido asociado a una borrasca que se irá desplazando desde la Bretaña francesa hasta el Mediterráneo, dejando un viento del oeste-noroeste intenso tanto mañana como el martes, y las precipitaciones van a ser muy abundantes y persistentes. Desde el lunes al mediodía hasta el mediodía del martes, martes se pueden acumular más de 80 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la vertiente cantábrica y las cantidades más elevadas se pueden registrar en la divisoria de aguas. La temperatura también bajará y la cota de nieve podría rondar los 1.000 metros. Por tanto, nos espera un comienzo de semana lluvioso con nieve en las cimas, un viento intenso del oeste-noroeste y mala mar.
Las precipitaciones en forma de nieve en la zona norte de Navarra ha provocado el cierre del puerto de Belagüe, la Navarra 137, a partir del kilómetro 58 en La Contienda. Y según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, tenemos una avería de un turismo en la A625, en la variante de Amurrio, sentido Laudio. El vehículo está obstaculizando la calzada, la grúa está en camino. Y permanece cerrada por alto riesgo marítimo la Nacional 634 entre Guetaria y Saraucha hasta que mejore el temporal. Titulares deportivos con John Hernández, arratsaldeón.
Arratsaldeón líder, el Atleti juega ante el Betis en Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde, en la antesala de una de las semanas más importantes de la temporada del club Zurigorri. Después del Atleti jugará Osasuna, en este caso a las 6 y media en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Iago Barrasate buscan sumar 3 puntos más en un escenario complicado. No pudo sumar los 3 ayer el Deportivo Alavés. Los albiazules empataron a 1 contra el Mallorca y en segunda el Eibar terminó cayendo ante el Español por 2-3. Hoy además juega la Morevita en Lezama a las 9 ante el Albacete. En pelota, tarde decisiva de hoy en el Vizcaya Bilbao, se decide cuál va a ser el último binomio en acceder a las semifinales del pareja, Sartola Imaz frente a Peña y Albisu. La pareja perdedora quedará eliminada. En remonte ayer fue Imanol Ansa quien se llevó la chapela del individual tras vencer por 30-19 a Xavier Azpiroz en Galarreta, y en el Urrezko-Binakako Eskolari Txapelketa de este mediodía en Azpeitia, la victoria ha sido para la pareja formada por Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste. En el levantamiento de piedra femenino ha ganado Carmela Guisasola y en el de parejas masculino han vencido Imanol Royo y Mikel Lopetegiur.
Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Joseba Urruela y Xavier López desde la parte técnica. Son las 2 y 6 minutos. Comenzamos. El Gobierno vasco ha agotado todas las posibilidades de negociación sobre la ley de vivienda y ha planteado al Estado un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia y no ocupe el espacio del Gobierno vasco para poder desarrollar políticas propias de vivienda y para que su orientación no prevaleciera sobre la regulación autonómica. El Estado ha rechazado toda posibilidad de acuerdo y por ello el Gobierno vasco ha interpuesto un recurso por vulneración de competencias en materia de vivienda, por lo que solicitará al Tribunal Constitucional una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas. Todo esto cuando mañana lunes se reúne la ponencia técnica que abordará la transferencia de la competencia de políticas migratorias después de que esta semana se haya llevado a cabo el traspaso de las competencias de servicios ferroviarios de cercanías y de homologación de títulos universitarios. La consejera de Cogobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha estado hoy en Euskadi y Ratia. No ha querido dar plazos para el cierre del acuerdo sobre migración, pero ha precisado los contenidos que se están negociando. Agustín Serrenandia.
Garamendi señala que la negociación es técnicamente muy compleja y precisa que no se está hablando sobre políticas y procedimientos de asilo, que seguirán en manos del Gobierno central, sino sobre el traspaso de la gestión de la integración social de las personas que son acogidas en nuestro país.
Arrerako gizartian, erabat zartzia eta bidetko duen ezagutzak eta trebatasunak definkatzia, tramite administratiboak egiteko, edo gure hezkuntza sisteman zartzeko, edo etxe bizitza bilatzen eta lanerako jardunak eta egiten laguntzeko, eta bar guzti hori.
Respecto a las dos transferencias ya cerradas, la consejera ha destacado el acuerdo sobre cercanías, porque incluye un plan de inversiones para la mejora de los servicios en los tres territorios.
Zertan ikusiko da, ikusiko da Bizkaiko eta Gipuzkoako trenetan, aldiriko zerbitzuetan eta bidaiariak erabiltzen dituzten zerbitzu horietan, eta ikusiko da bai, eta hau importantia da, Araban onelako trenak, aldiriko trenak izateko lehenengoz aukera izango dugu.
En el caso de la competencia de homologación de títulos universitarios, Garamendi considera que servirá para hacer frente a la falta de profesionales en determinados sectores laborales.
Y el PNV defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de posibilitar la desclasificación de documentos en un plazo máximo de 25 años. Se trata de una antigua reclamación del Partido Nacionalista. Madrid y Mikel Arregui, arratsaldeón.
Caixó a Rachaldeón, el PNV recupera su propuesta para reformar la vieja Ley de Secretos Oficiales de 1968, una ley franquista que Aitor Esteban dice se tiene que actualizar a los estándares democráticos.
Es necesario tener una ley de plazos y que además esté homologada con el resto de los países europeos. Se ha dicho muchas veces que sí, que había voluntad, pero luego finalmente ni se ha querido llevar adelante.
La ley actual no establece ningún plazo para publicar los secretos de Estado. La propuesta y el SALE dice que los documentos se tendrían que hacer públicos en un plazo de 25 años, prorrogables excepcionalmente a los 35. El gobierno español ya puso sobre la mesa su propia propuesta en la anterior legislatura.
Aprobaremos durante 2022 una nueva ley de secretos oficiales.
El ministro Bolaños aseguró que la nueva norma entraría en vigor en 2022, pero al final esta ni se discutió, ya que el proyecto de ley nunca llegó al Congreso. Ahora habrá que ver qué hace el PSOE en la votación del próximo martes, ya que el voto de los socialistas será clave para saber si la proposición de ley del PNV es admitida a trámite o no.
Es que ricasco, Mikel. Y en casa se activa la maquinaria de cara a las elecciones vascas del próximo 21 de abril. Los partidos políticos ya han pisado el acelerador con sus mensajes y presentaciones de los cabezas de lista en cada territorio. Hoy, tres de las formaciones han presentado a sus candidatos por Guipúzcoa. Agustín.
El candidato al Lehendakari del PNV, Manuel Pradales, y el presidente del Guipúzcoa Burubatzar, Joseba Egibar, han arropado a los candidatos por Guipúzcoa en el acto celebrado en Donostia. Lista encabezada por Bakartxo Tejeria, quien ha destacado el compromiso del partido en el fortalecimiento del autogobierno.
Gure autogobernuari esker, sortu eta sendotu ditugu erakundeak. Euskal osasun sistema, hezkuntza sistema, euskal gizarte ongizate sistema. Eta horrekin bat, gure buruaren jabe izateko aurrera pasoak eman ditugu.
En Getaria, presentación de la lista electoral de H. Bildu, encabezada por Nerea Cortajarena. Se ha mostrado convencida de que la coalición abertzale se convertirá en motor del cambio de ciclo en Euskadi, como lo ha venido demostrando, ha dicho, con el trabajo realizado por la formación en esta legislatura en el Parlamento.
Merezi izan du, Euskal Herria Bildu akordio eta legeetan egon denean, akordio eta lege horiek onak izan baitira herri honentzat. Eta batez ere erakutsi dugu, gauzak egin daitezkela eta egin behar direla beste modu batean.
El PSE ha elegido Baracaldo para presentar las candidaturas de los tres territorios a las autonómicas. Un acto que ha contado con la presencia de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y en el que el cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha asegurado que los socialistas han sido y seguirán siendo la llave de la gobernabilidad.
Que influimos y nos batimos el cobre allá donde estamos para que las políticas de izquierda salgan. No nos dedicamos a hablar desde minaretes, ni a dogmatizar, ni a dar lecciones, sino directamente a gobernar y hacer posible que esas políticas de izquierda se hagan realidad.
Por su parte, hoy se ha presentado en Bilbao la declaración política del acuerdo de coalición entre el movimiento Sumar, Ezker Anitza y Berdeak Equo, en un acto en el que ha intervenido su candidata al Lehendakari, Alba García.
Vamos a seguir trabajando para sumar ideas, sumar personas, sumar voces, sumar experiencias, para ensanchar la Euskadi de los derechos sociales, de la igualdad, de la inclusión y de la justicia social. Justicia social y también medioambiental.
García ha dicho que el pacto PNV-PSE está agotado y que este 21 de abril se abre un nuevo ciclo político en Euskadi.
Y sobre el caso Koldo, la portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha reivindicado este domingo en Baracaldo la tolerancia cero de su partido con los corruptos, sean quienes sean y vengan de donde vengan, al tiempo que ha rechazado lecciones del Partido Popular por el llamado caso Koldo.
Que siempre vamos a colaborar con la justicia, que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que, desde luego, tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, tolerancia cero.
Bilbao está en plena transformación urbanística, proyectos en marcha que pretenden unificar barrios históricamente separados por barreras como estaciones ferroviarias y que buscan crear una ciudad del conocimiento referente en el sector empresarial. El concejal de Obras y Planificación Urbana, Asier Abaunza, ha desgranado cada uno de estos proyectos en Crónica de Euskadi fin de semana. Joana Sánchez.
El proyecto de soterramiento de la estación del TAV y el de urbanización de la cubierta van en paralelo, acortando así los plazos.
En una obra convencional, vamos a decir, iría primero la infraestructura ferroviaria y luego la planificación urbana, con lo cual estaríamos duplicando los plazos. De esta manera, yendo en paralelo y de forma coordinada, como decía, con el Ministerio, lo que conseguimos es acortar los tiempos.
Generará un espacio fluido en el centro de la ciudad, destruyendo la separación entre Abando y San Francisco. La integración de los edificios será uno de los puntos clave.
cómo generar que en ese entorno en el que hasta ahora todas las casas daban la espalda, ni siquiera tienen ventanas hacia ese entorno, los bloques que están en esa zona, cómo generar un espacio atractivo en el que hasta los edificios se giren y se abran a ese nuevo parque que se va a generar en ese entorno, porque en la medida en la que siga siendo un punto ciego, se generaría un punto negro, vamos a decir, desde el punto de vista de la seguridad.
Bilbao aspira a ser una ciudad del conocimiento con Punta Zorroza como referente del sector audiovisual.
El poder unificar en torno a este espacio, no solamente en la zona de filmación, salas de postproducción, centros de formación, técnicos de iluminación, técnicos de sonido, técnicos de cámara, de maquillaje, carpintería, electricidad, todos esos profesionales que la industria audiovisual necesita, que son los puestos de trabajo, creemos que también del futuro.
Se unirá con un puente al polo empresarial de Zorrozaurre, la isla que se va transformando. Las obras darán solución a las crecidas de la ría.
Construyendo un murete de en torno a un metro de altura aproximadamente, que va a ser continuo a todo lo largo de ese frente de ría en Ribera de Deusto y Ribera de Zorrozaurre, que protege a las casas de esas mareas vivas. Otra circunstancia de riesgo, y es que con mareas vivas o con marea alta empieza a caer una tromba de agua. Para evitar ese riesgo también estamos ya construyendo dos tanques de tormenta que recogerían ese agua de lluvia durante la pleamar y la soltarían a la ría en bajamar.
Completada la zona sur, la zona norte de Zorrozaurre estará urbanizada para Navidad.
Qatar acogerá esta semana conversaciones de mediación entre Hamas e Israel con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre una tregua. Horas antes, Egipto, mediador clave en el conflicto de Gaza, ya había avanzado que las negociaciones celebradas en París han tenido un resultado positivo y se encuentran en una etapa avanzada. El objetivo en estos momentos se centra en declarar una tregua de unos 6 meses que incluiría además la liberación de 30 rehenes en manos de Hamas. Las autoridades de Gaza elevan a casi 29.700 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí. En este contexto, durante toda la mañana se han desarrollado manifestaciones en las capitales vascas para pedir que Israel pare el genocidio en Gaza. Convocada por diferentes asociaciones, algunas piden impulsar una campaña de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Xavi Segovia.
Cientos de personas han concentrado en las capitales vascas y localidades como Tudela para protestar contra Israel y el genocidio en Gaza y para exigir a los gobiernos medidas concretas para detenerlo. Marchas impulsadas por la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel, donde se han mostrado carteles contra la guerra y en contra también de Israel, país al que han acusado de practicar la limpieza étnica y de tener la intención de destruir hasta el último rincón de Gaza expulsando a los palestinos. Han pedido a los gobiernos e instituciones internacionales que se sumen a la denuncia jurídica de Sudáfrica contra Israel e impongan sanciones, rompan relaciones diplomáticas y frenen la venta de armas. Pello Almagro, portavoz.
Exigir a los gobiernos francés y español que rompan cualquier tipo de relación económica, militar, cultural o de cualquier tipo con el Estado genocida de Israel, ya que ante la plausibilidad del genocidio reconocida por la Corte Internacional de Justicia no han hecho ningún cambio de actitud, siguen vendiendo armas, siguen comerciando y siguen teniendo relaciones de todo tipo con este Estado genocida.
Han recordado que desde que comenzó la guerra el 7 de octubre han muerto más de 30.000 palestinos, casi la mitad menores de edad, destruyendo además miles de viviendas, infraestructuras esenciales como hospitales o depósitos de agua.
Y en Anchú, la cadena humana del tamaño de un aerogenerador para simular las dimensiones de los aparatos energéticos que quiere construir Zilda Energy en la zona. De unos 200 metros exigen la retirada del proyecto. No se oponen a las energías renovables, pero piden no construir macroproyectos de grandes dimensiones. Xavi Segovia.
Sí, cientos de ciudadanos de Anchola se han concentrado esta mañana en contra del proyecto del parque eólico de Trecuts, previsto entre esta localidad guipuzcoana y Urretxu. Los vecinos aseguran que no se muestran en contra de las energías renovables, pero sí que el proyecto se realice sin tener en cuenta a los vecinos y sin que logren ningún beneficio para el pueblo. Escuchamos a uno de sus portavoces.
Es la energía berriztagarriak en contra. Evidentemente, danok, usted da no gala consciente. Va, hori da la torrena, tapier hori daukula, ¿es? Baina bai gae kontra, enpresari eta aberatzak hartu, eta nahi bezala pues, natura agune bat ustiatu, eta erritxarroi ez errez jausteko edo bate onuraik ezek hartzeko.
El proyecto prevé levantar dos molinos de cerca de 200 metros de alto con tres aspas cada uno de 85 metros. Entre ambos se generará 10 megavatios de electricidad que se recogerán a través de una red subterránea. El presupuesto del proyecto es algo de más de 10 millones de euros. Tanto el Ayuntamiento de Antxula como el de Urretxu han presentado alegaciones para paralizar el proyecto. Urretxu asegura que existen errores en la solicitud de las autorizaciones administrativas, faltan informes, mediciones y el estudio de impacto medioambiental presentado también presenta carencias.
Nos situamos ahora en Cambó. Allí un hombre ha fallecido en un incendio registrado en una vivienda. Los equipos de rescate han hallado el cuerpo del hombre de 62 años en la planta baja del edificio. La gendarmería ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Ainise Butrón.
Eran las 7:30 de la noche de ayer cuando los bomberos han recibido una llamada tras un incendio que se había declarado en una vivienda de dos plantas de la calle Pierre y Jules Falgad de la ciudad labortana de Cambó. Tras proceder a la evacuación de la vivienda, los bomberos han conseguido apagar el incendio y han encontrado un cuerpo de un hombre de 62 años sin vida en uno de los pisos de la primera planta, piso del cual provenía el incendio. Según el periódico local Sud-Ouest, podría tratarse del ocupante de la vivienda. El hombre habría sufrido un ataque al corazón. Aunque todavía no se sepa el origen exacto del incendio, las investigaciones apuntan a un origen accidental. El accidente en la autopista A63 en dirección de Hendaya ha tenido lugar por su parte la misma noche hacia las 10:30. Un conductor ha perdido el control de su vehículo, de 25 años de edad, ha fallecido en el acto. El pasajero, de 40 años de edad, ha resultado gravemente herido y trasladado al hospital de Bayona.
Estamos en febrero, en el último domingo del mes, y miles de personas se acercan hasta Arróniz para celebrar con los vecinos del pueblo el Día de la Tostada. Alrededor de 10.000 personas se han dado cita en Arróniz, una celebración que arrancó hace 26 años para construir un nuevo trujal que acogiera la oliva de la zona media de Navarra y hoy cuenta con 5.000 productores. Su gran día, por encima de precios y cohabitando con la incertidumbre del sector primario en unos días en los que arrecian las protestas de cientos de sus agricultores. Begoña Jiménez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, largas colas, ¿eh? En una jornada que se ha iniciado con lluvia, a la que asisten cientos de visitantes que están pues degustando tostadas con aceite y ajo, disfrutando de un ambiente inmejorable. Además, el aceite de esta temporada tiene una calidad excelente. Fernando Ezquerro, administrativo de Trujal Mendía.
Un año muy malo, sobre todo en Andalucía, pero aquí hemos tenido una buena cosecha. Pues hemos batido el récord de aceite. Hemos cogido 2.300.000 litros, lo que es en aceituna unos 11.400.000 kilos.
Una buena noticia para estas explotaciones que conviven en un mundo en el que los pequeños productores lo tienen más difícil. Récord de producción de este tesoro alimentario que tiene un precio de 9,5 euros el litro. La subida dependerá de la próxima floración.
Porque no hay existencias en Andalucía. Eso hace que se encarezca mucho el aceite. Todo depende de la floración que haya en mayo. Si es buena floración, pues posiblemente empiezan a bajar los precios. Pero si no hay floración y la sequía sigue, pues posiblemente sigan altos.
Por cierto, la Orden de la Oliva de Navarra aprovecha esta jornada para designar a sus nuevos caballeros y damas, personas que desde distintos ámbitos han contribuido a la divulgación del aceite y de su día.
Quinta edición del 100% Brazadas Solidarias y esta mañana en la piscina de Mendizorroza, un evento deportivo en el que han participado 16 equipos en beneficio de la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de apoyar los programas de las organizaciones, Begoña.
Pues sí, a las 10 de la mañana se ha dado salida a los 160 nadadores que disponían de un máximo de 3 horas para recorrer los 10 kilómetros de la prueba. José Chu Silgo, miembro de Brazada Solidaria.
Todos los equipos son de Gasteiz menos dos, uno que viene de Pamplona y otro viene de Tolosa. Y aunque sí que es verdad que los jueces se encargan de cronometrar, pues no se trata de un evento competitivo, sino de lo que buscamos es que la gente venga a pasárselo bien, a pasar una mañana haciendo deporte y siendo solidarios, y yo creo que lo conseguimos.
20 voluntarios han sido quienes han estado presentes en todas las tareas organizativas. Se han recaudado 4.093 euros a través de las inscripciones de los equipos. Fernando Sancho, delegado en Euskadi de la organización Vicente Ferrer.
Ver a tanta gente con ganas de hacer cosas por los demás, en este caso pues la infancia de Nepal, que bueno, uno piensa que lejos está, pero es que todo suma.
Este año el acto es más inclusivo que nunca y es que se ha contado en fila cero con la participación de un equipo formado por monitores y enfermos de ASPACE.
Ica Teatro denuncia la censura de una de sus funciones de la obra La Tarara, prevista para el 16 de marzo en la localidad de Morazarzal de Madrid, gobernada por PP y Vox. Aunque no han recibido una explicación formal, la han solicitado, un técnico del ayuntamiento les dio a entender que la decisión se tomó por motivos políticos. Agurtxan Intxaurraga, directora de ICA Teatro.
Ba, gobernu aldaketa eta kriterio politikoak. Eskatu gendun, mesedez idatzi eta bidaltzeko, ia zeintzu ziren arrazoiak, baina noski ez digute kasurik egin. Eta bueno, pues orduan salatzea pentsatu gendun ezin ginala izilik elditu. Euskeraz lan egiten dugulako, edo gure obrak genero identitateaz askatasunez hitz egiten duelako, umen sexu violentziaz.
La censura de la obra no les ha paralizado. Hoy estrena ICA el espectáculo Al otro lado de la puerta.
ICA Teatro cumple 35 años en escena y celebra este aniversario con una obra dirigida al público familiar que habla de la soledad. Agurtxan Intxaurraga es la responsable de ICA y creadora de Al otro lado de la puerta.
Presentamos un espectáculo familiar para niños y niñas de a partir de 4 años. El punto de partida, yo quería hablar sobre la soledad.
Sandra Fernández Aguirre interpreta al único personaje de la obra, una niña que se enfrenta a esa soledad.
Hoy es el día de su cumpleaños y está ansiosa pues por celebrarlo, ¿no? Y de repente se da cuenta que no aparece nadie, nadie llama a su puerta. Y a partir de ahí lo que queremos transmitirle es la importancia de saber abrir una puerta a pesar de todo, ¿no? De no tener miedo de abrirla y de seguir caminando para encontrar, ¿no?
Intxaurraga define el espectáculo como un canto a la esperanza y a la belleza en este mundo hostil en el que vivimos. Un viaje emocional con mucha luz que comunica mediante la música y la danza.
Es una obra sin texto, pero con música en directo. La intérprete es Sandra Fernández Aguirre. Y a través del movimiento de su cuerpo irá comunicando, ¿no? Acompañada de la música de Unai Celaya, una música compuesta por él y que toca en directo.
ICA Teatro A estrenará la obra Al otro lado de la puerta en Herribera Cultura Etxea de Astigarraga.
Y el Ayuntamiento de Balmaseda ha programado esta mañana 2 visitas guiadas al Cerro del Castillo, Begoña.
Sí, se trata del más antiguo de la comunidad autónoma vasca, data del año 1940-1960. Una jornada de divulgación del equipo de cátedra de UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV, que ha dado a conocer desde las labores de excavación arqueológica pues que se vienen realizando desde el año 2020. Un recorrido muy especial del que nos habla Urchillano.
Tenemos ese cuartel con una calle central, con diferentes estancias a ambos lados, que termina en un gran portón que da acceso al foso. Es un foso espectacular, la verdad es que se utilizó como calle central ya en el 19, pero sus orígenes son medievales, finales del siglo X.
El emplazamiento es privilegiado, a 47 metros de la Plaza San Severino, con una fantástica panorámica del valle. Desde el año 21, un equipo de investigación de la UPV trabaja en la zona. Se pretende tener acondicionados los accesos para el 2025 y así realizar jornadas en formato abierto por obras.
En el 2025 excavaremos la plataforma superior y ya tendremos habilitados los accesos en condiciones para poder ofrecer visitas guiadas, incluso un programa de abierto por obras.
Los recorridos irán variando a medida que se vayan descubriendo nuevos datos que ayuden a completar la historia del castillo de Balmaseda, su conjunto defensivo y su relación con la villa.
Y este fin de semana se cumplen 15 años del lanzamiento de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, que se incorporó a Facebook. Salió al mercado con el fin de facilitar la comunicación entre las personas. Ahora afronta en marzo el mayor cambio de su historia, Bego.
Sí, WhatsApp va a cambiar radicalmente, no en diseño, pero sí con la posibilidad de poder leer y enviar mensajes a otras plataformas sin necesidad de salir de la aplicación. Se denomina interoperabilidad. Julio Usandizaga, desde la Asociación Internet Euskadi.
Vas a poder comunicarte con otras personas que no tienen por qué tener tu aplicación. Hasta ahora lo que nos encontrábamos es que el usuario de WhatsApp solo podía comunicarse con el usuario de WhatsApp, lo cual iba en detrimento de otras aplicaciones que igual no tenían tanta llegada. Para el usuario es muy bueno porque nos vamos a quitar ruido, que no tenemos que tener 8 aplicaciones.
La app de Meta tiene la obligación de cumplir con la Ley de Mercados Digitales y dispondrá de varios meses para ponerlo en práctica, adaptarlo a las necesidades de los usuarios y actualizarlo cada cierto tiempo.
Solo permite que mandes mensajes, que mandes imágenes, que mandes vídeos, que mandes archivos, pero no permite que te metas en los distintos grupos que están creados en las distintas aplicaciones. Y lo que sí van a mantener es el cifrado de extremo a extremo, para que estos mensajes no puedan ser interceptados por quien sea.
El control recaerá en los usuarios, podrán habilitar la interoperabilidad y aquellos que la activen encontrarán un menú de chat de terceros en la parte superior de su bandeja de entrada, permitiéndoles recibir mensajes de aplicaciones externas a WhatsApp.
Astillen es el nuevo trabajo de Zeta, que el grupo ha comenzado la gira de presentación de su nuevo disco. Llevan ya 2 días llenando la sala Totem de Villava y hoy harán lo mismo a partir de las 7 de la tarde. Les dejamos con su adelanto, su. La información continúa cada hora en los boletines horarios. Es que ricas cosas, una retegatiki gandeón.